En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Estamos en un programa más de esta semana interferiado, que tenemos panelistas volviendo de vacaciones, tenemos ahí los equipos a medias, pero aquí estamos, pie al cañón, como siempre, con todos nuestros auditores que ya nos comentan por YouTube y nos saludan, así que muchas gracias por siempre estar acompañándonos. Me acompaña acá presencial en el panel Antonia Rusi, investigadora del FBP. ¿Cómo estamos, Antonia?
Bien, ¿y tú, Vicente? Qué bueno tenerte aquí en el panel nuevamente.
Muy bien, muy bien. Aquí reemplazando a nuestro querido Tomás Bengolea, que hoy día de nuevo lo pilló la contingencia. Así que sí, muy feliz de estar aquí parchando y aquí junto a nuestros auditores. Y también nos acompaña a lo lejos, desde su región, diputado Benjamín Moreno.
Así es, Vicente, ¿cómo estás? Hola, Antonia. Ese me acompaña aquí de manera presencial, fue un palo como...
No.
Sí, por lo menos, al tiro.
A mí la semana pasada me lo dijo Álvaro Vergara también.
Sí. No, pero muy feliz de tenerlo, diputado, y de poder conversar, porque la agenda, si bien es febrero, se mueve, ¿no? Chile tiende a frenar y la política tiende a frenar en febrero, pero este año está intenso, está la instalación del nuevo gobierno, ya esta semana escuchábamos que en la OPE se volvían a reactivar las cosas, volvió el presidente electo a tener reuniones, a empezar a planificar todo lo que viene para el cambio de mando, y el gobierno sigue dándonos sorpresa, el gobierno actual, ¿no? El presidente Boric sigue en un, ¿cómo decirlo?, bien complicado final de gobierno, bien enredado final de gobierno. Yo que te quiero preguntar a ti, diputado Moreno, ¿cómo se está viendo la cosa? Y te quiero vincular con una noticia en particular, porque nos pasaron la pauta hoy día y yo le pregunté a Antonia de qué vamos a hablar. Y claro, el presidente Boric recibe bono por cumplimiento de meta e incrementó su sueldo 3 millones, como casi un bono de cierre, ¿no? Muchas gracias, presidente, aquí está, para que esté tranquilo los primeros meses.
No solo una vez, ha recibido este bono creo que 3 veces.
El presidente, ¿ah? ¿Cómo esa? Diputado, ¿cuál es la opinión que tiene la bancada republicana, su opinión dentro del Congreso, la opinión que tienen los chilenos respecto a este gobierno que se suponía que venía a cambiar todo y cambió algunas cosas para peor, pero las peores las mantuvo, parece?
A ver, la opinión de la bancada no te la puedo dar yo directamente porque hablo ahora a título personal, sobre todo en febrero. ¿Ya? Pero mira, es bien impresentable esto, sobre todo por los resultados del gobierno. Si tú me dijeras que es un gobierno que pudo haber hecho las cosas mejor, que en materia, sobre todo en materia económica, porque aquí estamos hablando bonos por cumplimiento de metas, que aumentan quizás en una forma dentro del presupuesto público, el sueldo del presidente, un porcentaje marginal, lo podría decir, pero son señales también. O sea, cuando tú tienes un gobierno que sistemáticamente está errando las proyecciones de ingresos, cuando está dejándote un hoyo fiscal de alrededor de 8.000, 10.000 millones de dólares más, que aparezca esta noticia que el presidente se gana el bono por cumplimiento de meta, la verdad que yo lo encuentro como un mal chiste, ¿ya? Creo que tú puedes tener cierto tipo de bonificaciones para funcionarios públicos, pero es como que nosotros como diputados tuviéramos una bonificación por ir a trabajar. Yo creo que no corresponde. O sea, nosotros tenemos nuestra dieta, nuestro sueldo, distintas cosas así. El presidente también, o sea, las autoridades electas. Quizás si tú tienes algunos incentivos económicos a carreras funcionarias y cosas así, tú puedes justificarla en función de los resultados, pero ya sabemos que todas las reparticiones públicas se ganan estos bonos al final del día, que un porcentaje cercano al 100%, y siguen funcionando de igual manera o peor. Entonces, creo que no se condice con la realidad, ni tampoco se condice con las señales que tiene que dar una autoridad como es el presidente de la República en este caso.
Así es. Antonia Rusi.
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Benjamín, pero además yo he escuchado hoy día en la radio en la mañana que gran parte de este bono obviamente se evalúa en torno a compromisos que fueron fijados en primer lugar por la DIPRES, que ya sabemos cómo está funcionando en este gobierno y la verdad es que es bastante de dudosa capacidad, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, ahí el tema de los cálculos, uno ya se empieza a cuestionar muchas cosas de cómo se calculó también esta evaluación al presidente. Esto es algo que ya sabemos que pasa, o sea, que es parte de la normativa, pero lo que es interesante es preguntarnos, bueno, cumplimiento de metas, pero ¿qué significa, uno, cumplir para este gobierno? Y dos, ¿cuáles eran sus metas? Y según lo que escuché en una de las radios, en gran medida este bono se le entregó, o uno de los bonos entregados al presidente, fue porque se le reconoce haber avanzado en línea de todo lo que ha sido la política de la ideología de género y haber instalado nuevas normativas dentro del gobierno respecto a esto. Yo no sé quién lo midió esto, pero yo creo que si le preguntamos a la ciudadanía cómo lo ha hecho en términos de ideología de género, o ni siquiera ideología de género, sino igualdad de género, la verdad es que yo creo que queda bien al dede. Eso, y lo segundo que a mí me llama mucho la atención es porque obviamente ellos llegaron con un discurso a gobernar, que era obviamente el de no enriquecerse, el no lucro, digamos, y la verdad es que es impresionante que no hayan sido ellos los que hayan detectado, o sea, de que lo detectaron, pero no hayan denunciado este tipo de prácticas que, si bien están dentro de la normativa, son bastante cuestionables para muchos, pero sobre todo para quienes llegaron con este tipo de discurso al poder, ¿verdad? Y además de eso, llama la atención también que obviamente el presidente Gabriel Boric aquí tiene que dar muchas explicaciones, pero a mí me gustaría ver cuál es la explicación que va a dar, porque al final si me dicen, bueno, esto siempre ha ocurrido, esto es parte del statu quo, a una persona que llegó al poder porque quería cambiarlo todo, la verdad es que no deja de ser al menos absurdo. Porque la verdad es que indignante, bueno, ya es una de las cosas más que hemos reconocido de Gabriel Boric, pero la verdad es que absurdo, yo creo que es lo mínimo que podemos decir de esta situación.
Sí, yo agregar una pregunta. ¿Presidentes en el pasado también han recibido este bono? El PMG, el famoso PMG. Y creo que es una pregunta no para empatar ni exculpar al presidente Boric. Puede ser que los demás lo hayan recibido. Porque acá hay dos temas, ¿no? Uno, el tema del Estado ya en general, que el tema de los PMG. Uh-huh. A mí en la misma Municipalidad de Santiago me ha tocado mucho discutir sobre estos temas, precisamente porque el PMG, siendo un incentivo, un bono que puede tener mucho sentido en su teoría, hoy día está mal usado por casi todas las instituciones a los cuales se aplica, ¿no? El promedio de instituciones, aquí incluso tenemos el dato del gobierno, el 99.44% se logró, ¿no? O sea, todas las instituciones que son proclive a recibir el PMG lo reciben en su totalidad y lo reciben todos sus funcionarios porque todos están evaluados al 100%. Eso es una vergüenza, porque es literalmente decirle a los chilenos que tienen que esperar en los CEFAM, es decirle a los chilenos que quieren hacer un emprendimiento y quieren ir a sacar una patente, que se demoran meses y meses y meses, le están diciendo a los chilenos que ya no se puede mejorar nada en el Estado porque este Estado es perfecto.
¿Y quién evaluó al presidente? O sea, al final...
Ese es un segundo tema. La estructura de los PMG vincula al superior jerárquico. Aquí, ¿quién es el que dice, oye, sí, el presidente Boric, saben que tiene las cualidades o ha cumplido las metas para recibirlo? Y ahí está el segundo punto, más allá de los PMG. El presidente Boric llegó al gobierno con una lógica de acabar con los privilegios, de acabar con las prebendas, estos beneficios que, según él, eran injustos de cara a todos los chilenos. Y el final del gobierno de Gabriel Boric ha estado marcado por la defensa corporativa de los privilegios que tienen los políticos del Ejecutivo, que ha tenido su partido, su amigo y sus colegas gobernando estos 4 años. Entonces, el presidente Boric hoy día tomó una decisión. Me importa poco ser hipócrita, me importa poco estar cayendo y estar destruyendo mi relato. Yo aquí prefiero sacar los beneficios y llevármelo a dos manos. Prefiero poder agarrar a mano llena lo que me toque, poder preparar lo que venga con harta platita, con hartos beneficios, porque a mí me gustó la política, me gustó el poder, me gustó la chuchoca y no voy a estar dispuesto a rechazar ninguno de los beneficios.
Y se lo habían dado en bandeja, porque la verdad que para alguien que haya llegado con ese discurso al gobierno, el haber tenido la posibilidad de al menos criticar estas prácticas, la verdad es que se lo dieron en bandeja. Yo creo que es un punto que el siguiente gobierno también debería quizás al menos observarlo.
Claro, y ahí, diputado, para ver un poco la perspectiva dentro del Congreso, ¿no? ¿Cómo se perfila una futura oposición después de esto, ¿no? Vamos a tener un frente amplio que yo, por lo que veo en sus comentarios públicos, que van totalmente en disonancia con sus actuaciones, que van a criticar, que van a estar ahí de nuevo inmolándose por el, comillas, pueblo, ¿no? Por la injusticia de la clase política, cuando ellos hoy día están actuando totalmente al contrario.
A ver, yo creo que se está empezando a configurar, algunos dicen dos oposiciones, tres oposiciones, una oposición. Yo creo que se está haciendo palpable lo que es la fragmentación, sobre todo de la Cámara. Ya, eso es lo primero como conceptual. ¿En qué englobas tú la cantidad de oposiciones? La englobas en que en la misma Cámara tú tienes una fragmentación muy marcada en esto. Y quizás también al interior de los partidos. Lógicamente yo no espero mucho de cómo se pueda comportar el Frente Amplio con el Partido Comunista en esa materia. Sí espero más quizás desde el Partido Socialista hacia la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente, porque han dado muestras y han dado señales claras de querer decir, mira, nosotros vamos a plantear nuestros puntos legítimamente, nuestras diferencias, pero por lo menos en este gobierno, cuando les tocó a algunos del Partido Socialista apoyar leyes como Naim Retamal o distintas iniciativas de gobierno, que terminaron saliendo gracias a las votaciones de la oposición de la derecha, la centroderecha en este caso, yo creo que van a tener algunas diferencias internas, sobre todo partidos como el Partido Socialista, que tiene un ala quizás más institucional, marcada por los que están de los 50 hacia arriba, o de los 45 hacia arriba, y un ala mucho más radicalizada, creo yo, que son los más jóvenes, 45, 40 para abajo, que están con liderazgos súper marcados al interior. Yo veo, por lo menos, y de las personas que uno puede ver que van a entrar al Parlamento, que son alrededor de 79 nuevos diputados, si no me equivoco, ves que hay una disposición por lo menos distinta, porque vieron todo el daño que le generó al país ser una oposición obstruccionista, ser una oposición que no dejaba avanzar y que simplemente estaba jugando a un juego político, y no se estaban dando cuenta que sus decisiones terminaban afectando no al gobierno de turno, no a la oposición o al adversario político, a las personas. Y eso yo creo que quedó palpado, por ejemplo, en el caso de los retiros, con las inflaciones que vinieron después, con una serie de cosas que se van desarrollando a partir de políticas públicas que ellos toman y que ellos apoyan por propinarle un golpe al gobierno de turno, en ese caso ellos como oposición, y dejándose pautear por el Frente Amplio y el Partido Comunista. El mismo Frente Amplio y Partido Comunista, y aquí con esto cierro un poco la idea, Vicente, mismo Frente Amplio y Partido Comunista, que ha ejercido un gobierno súper infantil en esta materia. O sea, cuando tú escuchas, por ejemplo, las excusas que te dan para la reconstrucción, para equivocarse en temas de presupuesto, son infantiles, porque tú no esperarías un razonamiento así de un adulto, ¿ya? Y cuando ellos ven que después de plegarse a todo esto, el Frente Amplio es quien llega al poder, no ellos, que ellos son los que tienen que ir a firmarle la estantería en el gobierno y que además terminan pagando los costos, dicen, bueno, al parecer yo creo que ahí sacan un aprendizaje que les permite decir, oye, acá nosotros tenemos que marcar nuestra línea propia. Podremos estar de acuerdo quizás en algunos puntos particulares con ellos, pero no vamos a seguir siendo el vagón de cola. Y yo creo que eso se está configurando. Distinto es lo que puede pasar con el Partido de la Gente. Desconozco ahí porque no conozco a las personas, solamente conocí a algunos parlamentarios, me parecen personas muy bien intencionadas en ellos. Creo que van a jugar también ahí un rol de bisagra. Pero cómo se vayan articulando, más que tener un esquema claro de decir, mira, van a haber dos, tres, una oposición, yo creo que sí o sí vas a tener una oposición muy intransigente, que va a ser Frente Amplio hacia la izquierda, la extrema izquierda, y de ahí para hacia el centro va a depender de las temáticas que se estén tramitando, de los temas que se estén discutiendo, en cómo cada grupo yo creo que se va a comportar en esas materias.
Oye, siendo las 1:20, y aquí ya me miran mal de adentro del estudio, Vamos a una breve pausa y ya volvemos precisamente para seguir hablando del tema oposición, ¿eh? De cómo se va a ordenar la izquierda. Si hay una verdadera diferencia entre lo que ha hecho el socialismo democrático en los últimos años y el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque a ojo de lo hecho pareciese que han actuado bien parecido, ¿no? Parece que esa cuestión de las dos almas nunca fue tan real. Espérenos dos minutitos y ya volvemos aquí en Nuevas Voces.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Benítez.
Presente.
Vidal.
Presente.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2026. Ahorra 7,000 pesos comprando útiles escolares en Mercado Libre hasta el 28 de febrero. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce todos los descuentos que tenemos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este marzo, para ellos es volver a clases, pero para ti es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, mundo sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Hay veranos que duran y sueldos que no. Pero el bono del código Mosqueteros llega justo para darte un respiro. Entra a LatamWim, activa tu bono y juega desde donde sea. Este verano, más que calor, que te toque suerte. LatamWim, sabes, juegas, ganas.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de este día jueves en Nuevas Voces. Este jueves que particularmente no es de historia, porque se hizo miércoles de historia y hoy día ya volvemos al panel de la contingencia. Estamos conversando con Antonia Rusi, con el diputado Benjamín Moreno. Y déjenme antes de partir y seguir con la contingencia, saludar a quienes aquí nos escriben por las redes. Nos escribe María Jimena Contreras, nos dice: muy buenas tardes, estoy indignada, están disminuyendo la PGU. ¿Por qué? Yo no estoy enterado de ese tema, así que si lo puede explicar. Félix, Tabita también nos manda saludos, Juan Zapata, José Luis González, nos escribe Andrea Faún de Sola. Hola Vicente, llegando al calor de la zona norte. Gracias por estar ahí defendiendo la idea de la libertad. Un saludo, Andrea, siempre apoyándonos aquí en el chat de Nuevas Voces. Rodrigo Codoseo también nos manda saludos. José Morales, Luis Pérez, aquí lo histórico de Nuevas Voces todos los días de 1 a 2 comentándonos. Catherine Jiménez también aquí alcanzó a ver. Muchos saludos a todos. Acuérdense siempre de darle like a nuestro programa para llegar a cada día a más personas. Y antes, pido una autorización más para saludar a quienes hacen posible este programa. Con Caja 18 ahorra 7,000 pesos comprando útiles escolares en Mercado Libre hasta el 28 de febrero. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce todos los descuentos que tenemos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Antonia, sigamos con lo que estábamos comentando de la oposición, porque lo planteaba bien el diputado Moreno. Acá hay una disputa, hay una posibilidad, se ha abierto una posible grieta pública entre lo que serían 2 oposiciones el próximo año, más allá que no sepamos cuántas van a ser, qué va a pasar con el PDG, pero en la izquierda, ¿no? Esto viene hace tiempo, partió quizá con este teatro, porque algo de eso había, de Paulina Bodanovich, ¿no? Cuando dijo que se iba a separar, se iba a salir del gobierno, cuando los criticaron por haber aprobado la ley Naim Retamal. Por supuesto, pues se dieron cuenta que quedan 2 meses de gobierno, 2 meses de sueldo, y no era tan fácil sacar a los militantes del gobierno, ¿no?
Quería recibir a Janet Jara, claro, y todas esas cosas.
Pedir inmolarse después de esos sueldos no es tan fácil. Pero bueno, ahí se planteó una especie de separación, pero que, insisto, no lo habíamos comentado nosotros en este programa, había como un olor, una tincada, que era mucho teatro, era demasiado lo que estaba exagerando el Partido Socialista. Porque si uno ve para atrás, parece que la conducta del Partido Socialista ha sido muy similar a lo que el Frente Amplio y el Partido Comunista han hecho. No hay grandes diferencias en los grandes temas, no hay tampoco una división como de respeto institucional, que a lo que alude este concepto del socialismo democrático. Entonces, ¿hay en verdad 2 almas? ¿Se van a comportar tan distinto? Eso te lo planteo, Antonia.
Mira, yo creo que yo nunca he creído mucho esta idea de las 2 almas, la verdad, en la izquierda en general, la izquierda más radical chilena. Yo creo que quizás en el próximo gobierno estas 2 almas de repente se van a activar en ciertos momentos de disputa y todo lo demás, pero yo creo que va a ser una división más bien performática, más que algo así propio de lo que va a ser el bloque de la izquierda como una oposición. A mí me parece que esto es simplemente, como ya lo dije, performático en gran medida. Pero además a mí me parece que tampoco les conviene en el próximo gobierno comportarse mucho como las 2 almas, porque les va a convenir en ciertos momentos, ¿verdad? Cuando se quieren separar un poco de este radicalismo que conlleva el Frente Amplio y el Partido Comunista, que para mí la verdad es que no se distinguen mucho, para obviamente situarse como esta ala más institucional, más republicana, más democrática de la derecha, un poco más como antigua, ¿verdad? Esta cosa como de que tienen más templanza para decidir, a diferencia de lo que es el Partido Comunista y el Frente Amplio para qué decir. Ahora, yo creo que no, o sea, yo sigo insistiendo, yo nunca me lo he creído, creo que en las cosas más elementales saben funcionar muy bien como un bloque muy aglomerado, y yo creo que esa es gran parte de la fortaleza que tiene la izquierda chilena, y yo creo que sobre todo en estos últimos, yo te diría que en estos 2 últimos años han tenido que jugar un poco ese teatro de hacerse parecer como que se llevan mal, estas cachetadas de payaso, sobre todo en la época de campaña, más al final, y ahora que tienen que salir con algo de dignidad, ¿verdad? Pero yo creo que no, yo creo que en el momento en que les toque pelear en contra y comportarse como siempre se han comportado en cuanto a oposición, van a volver a reunirse y van a dejar todos estos egos atrás, porque la verdad es que son muy talentosos para hacer eso. O sea, al final, cuando ellos tienen un fin, la verdad es que están dispuestos a mucho para lograrlo. Y yo creo que la unión en este caso...
Es que claro, esa al final es la pregunta, ¿no? ¿Esto es un problema de fondo o de forma? Porque yo entiendo este teatro de la separación porque se acaba el poder. Y cuando las cosas se pegan con poder... Cuando deja haber
que eso
poder,
ahí va con los egos. Yo creo que ahí hay una cuestión más de egos y de asegurarse el puesto, más allá que algo efectivamente de fondo, así de principio, de valores. Yo creo que de fondo no hay muchas diferencias.
O sea, ¿qué
más
va a pasar?
La forma de hacer política, claro. Pero
o sea, pero hoy día nos queda un plazo bien grande y particular en los últimos años de la política chilena, que no van a haber elecciones. ¿Cómo ellos se van a preparar hacia el futuro? ¿Van a buscar alianzas con el Frente Amplio y el Partido Comunista? ¿Van a aprobar proyectos, por ejemplo, que presente el gobierno en materia, pongamos el interés de todos los chilenos, de seguridad, que el Frente Amplio y el Partido Comunista lo rechacen? ¿El Partido Socialista va a saber quebrar? ¿El PPD va a decir no? ¿Saben qué? A mí me cuesta creerlo, porque
a mí también.
Cuando hemos visto, en términos de respeto institucional, que yo creo que es la principal como posibilidad de separación que hay ahí, el Partido Socialista y el PPD y todo el socialismo democrático actuó igual. No olvidar que el 2019 todos le echaban que la culpa que el estallido y que la violencia venía promovida y defendida por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Bueno, pero en paralelo Jaime Quintana, el PPD, decía que estábamos en un parlamentarismo de facto. Entonces, estaban re felices con la posibilidad de votar al presidente.
Exactamente.
Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Después Carolina Tohá, en medio del gobierno, hablaba de la ley Naín Retamal como la ley gatillo fácil. Entonces, ¿dónde está esa diferencia? Y eso va a ser muy importante, porque la izquierda tiene una habilidad, y con esto de paso el micrófono, Benja, que es cuando hay un enemigo común, se unen. Y hoy día lo van a tener, Desde el 11 de marzo lo van a tener.
Sin duda.
Eso es, yo creo, lo que está tratando de hacer el gobierno. Si tú te fijas, plantear, por ejemplo, la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. Que hace es que es un nombre que gusta dentro de la izquierda y claramente dentro de la derecha no, por lo tanto te va generando de una manera un poco forzada, pero igual lo logra en cierto sentido, un adversario común.
Claro.
Cuando después empiezan con una serie de ataques hacia el gobierno del presidente Kast, con los nombres, los ministros, lo que sea, tratan de buscar un enemigo en común, que es lo que más los une, y en eso tienen mucha habilidad. Concuerdo con Antonio en esto de que ellos siempre han sido muy hábiles cuando se trata de unirse. Yo creo que hay un par de situaciones que uno podría echarle la culpa al ambiente o al contexto, que podrían permitir un comportamiento distinto. Yo no soy ingenuo en esto, me ha tocado trabajar los últimos 4 años con ellos, o sea, algo los he podido conocer. A ver, cuando sean cosas donde la conveniencia de distintos partidos como el PPD, la DC o tantos otros vaya a estar en aliarse con el Frente Amplio, lo van a hacer, no van a estar, creo yo, pensando en esto les ayudará o no al gobierno para que pueda mejorar ciertas condiciones del país. Yo creo que no va por esa línea. Lo que sí es que el tener un periodo de por lo menos unos 3 años sin elecciones te va a dar un respiro en que ellos no tienen que estar pensando, y nosotros también desde la derecha, no tienes que estar pensando en los pactos electorales, en cierto tipo de relaciones, en estar sentado a una mesa negociando distintas cosas. Recordemos que en el último periodo, bueno, a ti te tocó ir a una elección, Vicente, a mí me tocó también, pero también asistir en varias elecciones. O sea, yo estaba hasta acá con todas las elecciones que habían, tuvimos 7, 8, 9 elecciones en 4 años, es una locura. Eso obligaba, junto con el gobierno, el poder y los cargos, para qué decir, a que esta coalición se mantuviera. Yo creo que ellos están viendo un costo político muy grande que han ido pagando, y que en la medida en que se fueron separando y rearmando un poco, están volviendo a valorar un poco su identidad. Yo creo que esa es la luz que veo de que los puede hacer cambiar de forma de ser. No dudo que cuando les convenga y tengan que unirse entre todos, no van a tener mayor problema. Yo separo ahí entre lo que puede ser el comportamiento desde el PPD hacia el Partido de la Gente y lo que puede ser del Partido Socialista o la mitad del Partido Socialista, porque conozco a varios, hacia el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y aquí también concuerdo con Antonia de que Frente Amplio y Partido Comunista es prácticamente lo mismo. Unos son más ordenados, otros unos son más disciplinados, pero son igual de radicalizados los dos. Y hay que ver, porque yo creo que va a ser muy caso a caso. Porque ya lo hemos visto, por ejemplo, y aquí entran a jugar distintos factores que no siempre se meten adentro de la juguera. Tú puedes tener un comportamiento muy distinto de un parlamentario de centro izquierda o de izquierda, que es del norte, que tiene que votar una ley contra la inmigración ilegal, claro, o un parlamentario del mismo partido, que es de la región metropolitana, o que es del sur, o de una zona más rural, donde no se ve tan afectado él. Entonces, el espacio de movimiento que tienen no solo se ve influenciado por el partido político. Acá hay una mezcla de factores que es difícil de ponderar y decir. Por eso yo no me atrevo a hacer proyecciones, de decir cuántas oposiciones van a haber o quiénes van a ser. Mira, va a ser súper difícil saberlo. Y aquí solamente vamos a tener la respuesta con el diario El Lunes en la mano.
Estamos conversando con el diputado Benjamín Moreno y Antonia Rusi. Y déjame agregar una patita, porque nos quedan unos 4 minutitos de este bloque. Porque, claro, o sea, uno no puede, y en esto uno también tiene que verse a cómo actúa el propio sector, ¿no? Uno no puede criticar ni apelar a que el Partido Socialista o el Socialismo Democrático en ciertos temas busque la unidad estratégica. Mm. O sea, el mismo gobierno de el presidente Kast hoy día busca una unidad estratégica no solo con su sector, sino con más allá de su sector, y es una cuestión, así es la política, así es la vida. El punto es en qué temas y si hay línea roja. Porque yo le comentaba en off a la Antonia, en Argentina ahora se está hablando a propósito de la ley que quiere reformar el trabajo, una ley muy profunda. Salieron a la calle, se empezó mucha violencia y se empezó a hablar del peronismo como la oposición Molotov. Bueno, en ese contexto, el Partido Socialista y el Socialismo Democrático, ¿va a estar dispuesto a participar nuevamente de una izquierda Molotov representada por el Frente Amplio y el Partido Comunista?
Buen concepto, lo voy a acuñar.
Es un muy buen concepto, porque
te lo voy a nacionalizar, para dignificarlo.
Perfecto. Sin denominación de origen el concepto. Pero claro, ¿va a estar dispuesto, por ejemplo, cuando la izquierda salga a la calle y apoye a delincuentes que quemaron mobiliario público o propiedad privada, los va a salir a respaldar? Porque en el 2019 lo hizo. ¿Va a salir a respaldar proyectos inconstitucionales que presente la izquierda del Parlamento? Ahí es donde va a estar la diferencia. Claro. No importa si se unen contra el gobierno a propósito de un tema que represente los intereses de todos. Eso es común y es casi incuestionable. Es obvio, van a buscar más votos y van a tratar de buscarlo en la derecha y en la izquierda. El punto es, ¿tienen línea roja respecto a la conducta que tiene la izquierda radical en este país? La oposición Molotov. ¿Tienen o no reparo?
Mira, es difícil saberlo, pero a ver, yo creo que este análisis yo lo haría más desde no desde las convicciones profundas del socialismo democrático, sino que lo haría desde cómo salieron de trasquilado después de este gobierno y lo vilipendiados también que fueron por el Frente Amplio, sí, luego de haber apoyado en el fondo su proyecto de gobierno.
Claro, apelando a su dignidad.
Totalmente. Yo, en ese sentido yo te podría decir ya quizá ponen algunas líneas rojas, pero más como de negocios propios de la política más interna, pero en términos de convicciones, a mí me llama, o sea, me sorprendería muy para bien que tuvieran estas líneas rojas con la izquierda más radical. Ahora, si les tengo mucha fe, yo te diría que no, porque ya tuvieron, y no fue solamente el 2019, sí, después fue lo mismo, o sea, lo indulto. ¿Quiénes se pusieron? ¿Quiénes fueron los que llevaron a un análisis, no sé, democrático a lo que estaba haciendo el presidente Gabriel
Boric? ¿Cuántos ministros renunciaron?
O sea, si al final a toda la izquierda, socialismo democrático y la que no, en el fondo, tuvieron la oportunidad de presentar la democracia como algo, tuvieron la oportunidad de defender la democracia y la república en todos sus sentidos, y la verdad es que no lo utilizaron, y tuvieron 4 años para hacerlo, y la verdad es que fue la realidad lo que los obligó a ceder esas posiciones más radicales.
Y a regañadientes.
Y claro, y, o sea, literalmente obligados. Y si vemos a alguien que efectivamente más de la izquierda o del centro tenía reparos con estas conductas, fueron los menos, y la verdad es que estuvieron amenazados con el ostracismo político, porque la verdad es que no fue la regla de la izquierda chilena en general, lo que vimos en estos últimos 4 años. Entonces, bueno, a mí me sorprendería mucho, porque la verdad es que tuvieron varias oportunidades para pedir perdón, para cambiar de giro, y la verdad es que lo único que vimos en cambio de giro fue una cuestión totalmente instrumental.
Claro. Benja, ¿quería agregar una cosita? Sí.
Sí, dice algo bien interesante. No van a cambiar de giro, yo creo. Conociéndolo, habiendo discutido con ellos, o sea, cuando los ves en un momento en que están apretados, no van a cambiar de giro, van a seguir siendo igual y comportándose igual. Pero no sé si escucharon por ahí alguna vez que decían que la macroeconomía era microeconómicamente fundada, ¿no es cierto? La macropolítica es micropolíticamente fundada, porque yo tampoco me quiero quedar atrás de los conceptos. ¿Qué pasa con esto? Es que de repente tú ves que el comportamiento que puede tener un parlamentario, y aquí me estoy refiriendo exclusivamente a la Cámara, va a estar determinado también por una posible contienda electoral que tenga él quizás en un ascenso al Senado, ¿ya? Donde en las próximas regiones donde hayan senatoriales, probablemente esos parlamentarios de esas regiones van a querer establecer diferencias quizás con algún senador que está muy marcado a la izquierda. Entonces, nuevamente, el comportamiento de bloques o de distintos grupos se determina determinando, no porque cambien de giro, como dice Antonio, no van a cambiar de giro. A la primera de que puedan mostrarse o por conveniencia ser muy radicales, lo van a hacer y no van a tener problema. O sea, una acusación constitucional, yo creo que podrán tener todos los argumentos, ningún argumento, yo sé que las van a votar probablemente todas a favor, o sea, no tengo drama con eso porque ya los tengo, es un costo hundido.
Claro, no,
pero la macropolítica va a estar muy influenciada, creo yo, en este periodo especialmente por la micropolítica, por cómo se proyecte cada parlamentario en los próximos 4 años. Si es que le toca una contienda senatorial, por ejemplo, a alguien de, supongamos, del PPD contra alguien que está en el Frente Amplio, en eso, si es que es una región binominal o no, si, y así una serie de cosas más. Que van a ir determinando esto y cómo esas personas van a ser capaces de influir adentro de sus bancadas.
Y todo eso también hay que traer la pelota para la casa, va a influir mucho en cómo resulte y en cómo avance el gobierno, claro. El gobierno que asume, ¿no? Totalmente. Si logra en serio avanzar y tener respaldo ciudadano en el tema del gobierno de emergencia, las posiciones empiezan a poner más complicada la izquierda.
¿Y cómo se comunique eso también, ojo?
Por supuesto. Estamos conversando con Antonia Rusi, con el diputado Benjamín Moreno. Espérenos un par de minutos y ya volvemos al último bloque de este día jueves en Nuevas Voces.
Benítez.
Presente.
Vidal.
Presente.
Caja 18.
Caja 18 se hace presente en este retorno a clases 2026. Ahorra 7,000 pesos comprando útiles escolares en Mercado Libre hasta el 28 de febrero. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Conoce todos los descuentos que tenemos en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Cada brigadista deja su nombre escrito en la naturaleza, en las flores que volverán a crecer, en los bosques, en el corazón de las comunidades. Este es un reconocimiento a los más de 1,500 brigadistas de Arauco, que en este minuto están dejando su nombre escrito en la naturaleza. Gracias a todos los brigadistas de Chile por su compromiso, valentía y entrega. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Ámame. Mañana, un golpe de suerte. Si te emocionaste con una, esta invitación es para ti. Sheraton Santiago presenta Luis Jara en concierto. Este 27 de febrero, una noche íntima, una cena de primer nivel y canciones que llegan al corazón. Cupos limitados y una experiencia que no se repetirá. Reserva ahora en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Las mejores historias empiezan con buena música. Está bueno el Sheraton.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta en el último bloque de este día jueves, ya terminando la semana. Aparte este jueves de febrero, con cara de viernes más o menos. Pero estamos conversando aquí, el viernes chico, el famoso. Estamos conversando aquí de la contingencia con Antonia Rusi y Benjamín Moreno. El gobierno también tiene otra. Para que la conversemos, sobre el déficit. El ministro Grau ha defendido lo indefendible, por así decirlo. Ha planteado que el 3.6 de déficit estructural se debe a cosas ajenas al gobierno, que la diferencia de más de un punto porcentual, que era lo que habían estimado, que era 2.2 y hoy día 3.6, se debía a cosas distintas, a la falla de cálculo de la DIPRES y del equipo de Hacienda. Y pareciese ser que todo lo que pasa en este país no es responsabilidad del Ejecutivo, y aplican esta como fórmula Boric, ¿no? De ponerse de comentarista de los temas de los cuales están a cargo, que es una cuestión muy rara, ¿no? Bueno, salió el presidente electo José Antonio Kast a criticar, el país o la opinión pública en la generalidad, ya hay como un consenso, ¿no? De la irresponsabilidad de este gobierno, que si bien algunos optimistas dicen, oye, pero 40% de deuda en el mirándonos, comparándonos con países de la OCDE, no es tanto. No, pero tú también tenés que comparar con tu propia realidad.
Totalmente.
Nosotros estamos en una curva que es peligrosísima, después de haber venido de una tradición de orden fiscal que era notable. ¿Qué opina Antonia Rusi?
No, la verdad es que esto, yo te diría que estas últimas dos semanas, en términos de lo que ha sido la política fiscal, ha sido lamentable para este gobierno. Pero yo creo que aún más lamentable ha sido las respuestas que han tenido para darnos, porque dan cuenta de cómo ellos entienden al final la política y cómo entienden también el poder. O sea, ellos no vinieron aquí a servir al país, no vinieron aquí a hacerse cargo de los problemas del país, simplemente vinieron un poco a pasar el rato, a hacerse conocidos, pareciera, a ganar los bonos que aparentemente son cuantiosos, pero la verdad es que todo menos que venir a hacerse cargo. Y respecto al tema de esta como crítica hecha a Grau, yo creo que también es algo injusta, porque yo creo que todo este tema de los errores, de los cálculos en presupuesto y de todo lo que ha sido la política fiscal, etcétera, y económica, viene de larga data en este gobierno. O sea, yo creo que no fue de este año ni de estos últimos meses, hemos visto este tipo de errores varias veces ya. Pero algo que me llama mucho la atención es lo dicho, obviamente, de la vocera de gobierno, que al final habla de que el crecimiento de la deuda de todas maneras es el más bajo en los últimos 20 años. Vimos esta misma explicación la semana pasada cuando fue el caso Corfo. Sí. Fue una cosa muy similar lo que dijeron, como que al parecer le dieron una minuta y le dijeron, ministra,
repita
esto. Pero además trató de hacer como que el problema no estaba en ellos, como tú bien decías, Vicente, sino que también era como, para variar, de las grandes empresas, que existía como problemas en todo lo que es como la ley tributaria, anti-evasión y anticolusión, y que por ahí ellos estarían en el fondo recaudando menos, y eso ya explicaría estas diferencias entre lo que ellos proyectaron versus lo que efectivamente se recibió. Pero también, y en términos políticos, y para terminar, yo diría que, mira, si tú te pusiste un objetivo y no lo cumpliste, sino todo lo contrario, o sea, no tienes que excusarte, sino que ya explicar por qué no lo cumpliste. Eso ya sería lo mínimo de la decencia de alguien que está en un cargo público, sobre todo en la esfera en la que ellos también se están moviendo. Entonces, la verdad es que yo no sé qué más opinar de estas figuras que tenemos en el gobierno, que además, como comentamos también en off, tiene una característica muy especial, que jamás piden perdón. Como tú bien decías, comentan sobre sus propios errores como si no fueran de ellos mismos, y la verdad es que pareciera que no le importan y buscan pasar al siguiente tema con una gracia que de verdad es envidiable para muchos en política, pero que efectivamente dan cuenta de cómo ellos han ido horadando lo que ha sido la institucionalidad en general, no solamente fiscal y esa tradición fiscal que ha tenido Chile, sino que esa tradición republicana de gobierno en gobierno, ¿verdad? Entonces yo creo que los daños que ha hecho este gobierno van a ser tremendos, y los vamos a ir viendo a lo largo de los años, y yo creo que nos vamos a acordar con mucha lástima de las decisiones cívicas que tomamos hace un par de años.
Oye, Benjamín Moreno, antes de darte la palabra, acá salir en La Tercera. Ah, para que después, a mí me gusta contar esto de nuestros invitados. ¿Ah? Acaba de salir La Tercera hace 37 minutos. Titular: los rostros de la derecha, la izquierda y el PDG que van a poner la música en el nuevo Congreso. Segundo párrafo.
¿Salís tú, Vicente?
No, sale otro que está aquí. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso del Partido Republicano, uno de ellos es el diputado Benjamín Moreno. El representante del Maule es parte del equipo negociador que conformó la derecha en la Cámara para arreglar una fórmula que les permita tomar el control de esta corporación a través de la presidencia, de La Testera y de las comisiones. Benjamín Moreno, uno de los rostros republicanos. Esta actitud...
Voy a poner la música, tengo buen Spotify. Oye, mira,
dale nomás.
Yo creo que primero una cosa sobre las excusas, y también en la línea de lo que decían Antonio en esto de... Yo diría que ni siquiera es vergonzoso, es infantil la forma en que responden, ¿no es cierto? Porque tú esperas de un adulto que entre en una conversación de adulto y pueda asumir algún grado de responsabilidad y tantas cosas. De un niño tú esperas que te diga cualquier tontera, ¿no es cierto? Entonces esta es una respuesta, yo diría que es infantil, porque ya ni siquiera es de incompetencia. La incompetencia está bastante probada y todo.
Totalmente.
Pero dicho eso, mira, hay un detalle que no ha salido a la discusión. ¿Ya? Cuando hablan de que este era un problema de ingreso o le echaban la culpa a las empresas, al impuesto de primera categoría, yo les voy a poner sobre la mesa un detalle. El 1 de julio del 2024 se promulga una ley que es la 21.681, que es la ley del Fondo de Emergencia Transitorio de Incendios, la ley FED de Incendios. Esa ley crea un impuesto sustitutivo a los impuestos finales, el ISIF, ¿ya? Que al final del día lo que generas con esta ley es que, dado la emergencia de los incendios en el 2024, ¿no es cierto?, que estamos hablando de la reconstrucción de la región de Valparaíso, necesitan recaudar más. Por lo tanto, al final del día, lo que hacen ellos, es decir, de lo que íbamos a recaudar el 2025, que eran 100, traspasamos 20 al 2024, en simple. Y ahora, pleno 2026, salen a echarle la culpa a que recaudaron menos, y recaudaron menos precisamente gracias a la ley que ellos propusieron, que es la ley 21.681, para hacerse de recursos para poder afrontar la reconstrucción de los incendios. Entonces, ese es un detalle que no deja de ser importante, porque al final del día ellos generaron el tema de menor recaudación. Y cuando son desde el mismo gobierno, del mismo Ministerio de Hacienda, de la DIPRES, los que generan este mecanismo que te va a entregar menor recaudación en el año fiscal 2025, son ellos también los que cuando tienen que hacer la estimación de ingresos tienen que contabilizar el descuento que va a haber por ingreso en el año 2025. Por lo tanto, ellos generaron el problema, ellos generaron la emergencia y agrandaron la emergencia y nos tienen ahora con un problema muchísimo más grande. Entonces, la explicación de que acá hay un problema de impuestos no solamente es falsa, sino que es derechamente mentirosa y desleal desde el punto de vista de decir que ellos fueron los que sacaron plata del futuro. Es como empezar a echarle la culpa a la tarjeta de crédito. Claro, cuando te toca ir a pagarla, le echáis la culpa a la tarjeta de crédito, pero cuando la gastáis, es fantástica. Entonces, al final del día, ellos usaron la tarjeta de crédito y después te dicen que el problema que tienen es que tienen que pagar la cuota.
Claro,
no hay nada gratis en esa materia.
Y ahí la gran diferencia es que no la pagan ellos. Por eso es tan fácil esa tarjeta de crédito. Oye, solo pasa
la todos los chilenos.
Rodrigo Codoseo dice aquí en el chat: para darse bonos no se equivocan en el cálculo.
No, para
yo creo
nada.
Que resume el tema. Antonia Rusi, Benjamín Moreno, todos nuestros queridos auditores de Nuevas Voces. Nos vemos mañana, viernes, como siempre a la una aquí en Radio Agricultura. Un gran abrazo.
Muchas gracias.
La Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.